De pequeño aprendí a tocar la guitarra que había por esa casa para imitar a mi hermano, que era mi ídolo doméstico en la familia. Ahora él se sienta a escucharme y ese es uno de mis logros vitales. Después me enamoré de los libros y la poesía. Cuando descubrí a los cantautores, quedé atrapado por esa combinación mágica y supe que ese sería mi camino. Nacieron canciones, nacieron discos. Me acompañaron grandes músicos y pisé escenarios de bares, teatros y salones. La música me llevó a lugares únicos y me permitió hacerme un hueco en algunos corazones. Mis letras hablan de la realidad que me rodea. La disfrazo de funk, de bossa, de flamenco, de tango, y es así como consigo entenderme. A veces las canciones dejan de ser mías y vuelan solas. Ese es el mejor momento. Buenos días, Dasare.
Buenos días.
Dasare viene de las siglas de tu nombre, David, y tus dos apellidos, ¿correcto?
Eso es, mi acrónimo.
Muy bien. David, ¿dónde comienza tu arte musical?
Pues yo supongo que comienza, como tú has leído antes, en casa.
En el entorno familiar, en el entorno familiar.
Sí, yo tenía a mi hermano, que yo, como era mi ídolo, yo quería imitarlo en todo, yo quería hacer todo lo que él hacía. Y él tocaba la guitarra y a mí se me metió en la cabeza que tenía que aprender a tocar la guitarra también, y así empezó todo.
Era tu referente, evidentemente. ¿Que has hecho actuaciones y eso de...? O sea, ¿qué actuaciones has hecho de más nivel, así, que hayas realizado?
Hombre, yo llevo ya más de 10 años dando vueltas, pero si me tengo que quedar con algunas más importantes, pues supongo que serían las de las presentaciones de los discos, que es cuando uno, digamos, que tira la casa por la ventana y se consigue los mejores escenarios y puede contar con más músicos y todo se hace más bonito, ¿no? Más apropiado a lo que está ofreciendo, que en el caso de los músicos, pues un disco seguramente será lo más grande que puedes ofrecer, ¿no?
Digamos que el disco es como la tarjeta de presentación para grandes espectáculos, ¿no?
Sí, la verdad, en este último sí nos dejó muy buen sabor de boca, porque conseguimos presentar en el Foro Iberoamericano, gracias a Diputación. Y unos meses después presentamos también en la Casa Colón, gracias al Ayuntamiento. Así que y estuvo muy bien, tenemos un grato recuerdo de aquello.
La música que suena de fondo es uno de tus temas, ¿no?
No estás aquí. Eso es Por ti no muero.
¿Perdón?
Se llama Por ti no muero, esa canción.
Por ti no muero.
Mejor mi fruta entera, mejor lleno conmigo mi mitad.
¿Tienes discos grabados, me has comentado?
Cuatro. Uno primero, digamos, más amateur, que ese a lo mejor lo podemos dejar en maqueta o algo así. Y después tres más, ¿no? El primero fue Amaneceres y Desaciertos, el segundo fue Desayuno con Galletas, el tercero fue El lenguaje de los puentes y este último, Humo.
Humo. ¿Y de qué hablan tus canciones?
Pues yo creo que habla de todo. Es una manera de canalizar mi mundo y lo que me rodea, ¿no? Y algunas veces la manera de entender mi propia realidad. A veces hasta que no sale la canción no termino de gestionar realmente qué es lo que está ocurriendo.
Ajá. Dasari, tengo aquí un libro en mis manos que se llama Atajos. Es un libro que has sacado. Cuéntanos un poco sobre tu libro.
Pues el libro nace un poco como nacieron los discos, porque en realidad aquí no ha habido nunca nada realmente premeditado ni planificado. Te cuento si quieres cómo nacieron el tema de los discos.
Sí, sí,
y después
claro.
Te hago la analogía con el
claro,
libro.
Claro, 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 perfecto.
Mira, yo nunca pensé en sacar discos. Lo que pasa es que a mí me salía la música y yo era el típico pesado que iba con la guitarra a las acampadas con los amigos. Y yo pues hacía mis canciones, ¿no? Uh-huh. Y mis amigos, pues algunas de esas canciones les gustaban. Y empezaron a...
animarte.
A reclamarme, ¿sabes? Decir, yo, David, grábalo de alguna manera, que queremos escucharlo, queremos tenerlo para escucharlo en el coche, no sé qué. Y esa fue la idea de cómo salió todo esto, en cintas de cassette, grabado con...
Hombre, me acuerdo.
Con la grabadora del Spectrum o el Astran, o, ¿sabes?
Madre mía,
a esos niveles.
Qué tiempo aquello.
Y entonces eso, ya te digo, nació como un reclamo de mis amigos, de la gente que le gustaban las canciones. Lo que pasa que ya, sobre el año 2002, cuando ya empezó la moda de los estudios caseros de estos de música... Uh-huh. Con el despegue de la informática, pues me planteé grabarlo con más calidad. Y así fue como empezó todo. Y esos músicos a los que yo iba llamando, que eran amigos, y que colaboraban en esas canciones que íbamos grabando en casa, fueron los que me empujaron después para decir, yo esto hay que defenderlo, vamos a llevarlo a los escenarios. Ellos fueron los que me llevaron a los escenarios, ¿sabes?
Y una pregunta te iba a hacer, vamos a ver, ¿cómo te ha dado por la escritura?
Pues precisamente por eso, porque a raíz de la publicación de los discos, bueno, yo siempre he escrito, ¿no? Yo tengo escrito cuadernos de que me llevo encima y lo mismo salía una canción que salía otra cosa, ¿no? Y en servilletas de bares, en fin, escribo mucho de manera natural, ¿no? Y cuando estuvimos haciendo los diseños de los discos en los libretos interiores, yo tengo la costumbre de poner la imagen, la letra de la canción y un texto de apoyo que completaba el sentido de la canción. Y el diseñador gráfico que me hacía los libros un día me dijo, yo, David, tus canciones están muy bien, pero me gustan más los textos de apoyo. Digo, Antonio, no me digas eso, que estamos haciendo un disco.
Plasma las letras, ¿no?
y no fue el primero que me lo dijo. Y empecé también a tener reclamaciones de gente de entorno cercano y yo, pues debería recopilarlo
claro.
y publicarlo y poder tenerlo. Digo, pues bueno, al final me lo tomé en serio y la verdad que fue un trabajo grande en el sentido de ordenarlos y seleccionarlo, porque tampoco se trataba de largar ahí un montón de textos sin ninguna coherencia, ¿no?
Sí, la verdad que yo le he echado un vistazo al libro, de hecho un vistazo, bueno, casi me lo he leído porque es un libro muy, muy fácil de leer, no tiene palabras, muchos tecnicismos, prácticamente ninguno, se entiende perfectamente, además es una lectura muy, muy amena, incluso para aquellas personas que no les gustan leer, ¿no? Una vez que abre las páginas, pues tiene ahí para elegir, va viendo, va leyendo, va, en fin, perfecto, un libro muy perfecto. Te iba a decir que en cuanto a tu tema musical en tus inicios, ¿qué tema fue el primero que sacaste, que se te vino a la cabeza? ¿Qué pensaste en él?
Bueno, pues imagínate, pues canciones de adolescentes muy malas, ¿no?
No te sé decir
ahora mismo ni siquiera si podrías recordar, pues puedo recordar alguna, pero no te sé decir exactamente cuál pudiera ser la primera, pero... Imagínate, ¿no? Pues canciones de un niño de claro. 12, 13, 14 años que empieza a sacar canciones, pues malísimas.
Ahí empieza, bueno, pero ahí empieza el trampolín, ¿no?
Claro, bueno, ahí uno empieza a caminar.
El libro trae unos códigos QR en muchos temas, con los cuales el lector puede escanearlo y directamente le pasa directamente a tus canciones, ¿no?
Claro, hay, como te dije antes, hay textos que son los textos que han servido de texto de apoyo en canciones mías en discos.
Ajá.
¿Sabes? Entonces, esos textos están aquí y claro, el QR te lleva a esa canción. Hay otros textos que no pertenecen a ningún disco, no están en ningún... pero sí están relacionados con algunas canciones mías, ¿no? Uh-huh. Y que podían ser bandas, esa canción podía ser banda sonora de ese texto, ¿no? Yo la he visto relacionada, entonces lo he metido, ¿no? Le he juntado el código QR. Y esa es la relación, ¿no?, que hay entre los textos y las canciones. Uh-huh. Hay muchos que no tienen QR, pero bueno, es un juego, ¿no? En realidad se trata de leer el libro de una lectura distinta, ¿no?, de un libro.
De una forma distinta de leer.
Claro, de hecho en la introducción lo digo, ¿no?, que este, uh-huh, este libro tiene dos maneras de leerse. Tú lo puedes leer de la manera tradicional, una página tras otra, o lo puedes leer atendiendo a los códigos QR, ¿no? Que cuando termina el texto, escaneas el código QR y completas el sentido de ese texto con la canción que le funciona como banda sonora, ¿no?
No quiero saber de tu mal genio.
Segundo premio en el primer certamen nacional de cantautores Azautor Abraham en Murcia. Segundo premio en el tercer concurso de cantautores de Ferreries, Tortosa, Tarragona. Tercer premio en el tercer certamen nacional de cantautores de Berlanga. Finalista en el certamen internacional de cantautores Abril para Vivir en las ediciones 2015 y 2016. Finalista en el 15º concurso de cantautores de Dorta Guirnadó, Barcelona. Tus canciones tienen premio.
Bueno, algunas.
Varias, ¿no?
Algunas. Mm. Bueno, esa es la época de los certámenes y los concursos. La verdad es que me ha reportado muchas cosas, ¿no? No solo los premios, que no han sido tanto, han sido pocos, vamos. Uh-huh. Ahí están puestos solamente los certámenes donde hubo alguna mención. No se pone la cantidad de certámenes a lo que he ido y que no me lleve a nada, ¿no? Pero claro, sí te llevas mucho de compartir, de conocer qué es lo que hacen los cantautores en otras partes de España. Y, uh-huh, y la verdad que es enriquecedor. Aquella época fue enriquecedora.
Hombre, yo creo que además de ser lo más importante participar, aprendes mucho de todo el entorno, el evento, de la situación en la que te ves, ¿no? Mm. La participación en un certamen, aunque quedes muy mal, hombre, aprendes, te traes muchas cosas, ¿no?
Hombre, en el momento que te han seleccionado ya no quedas mal.
Bueno, evidentemente, ¿no? Claro. Bien, había un grupo con el que empezaste también, era Dasareitor Harka, ¿no?
Claro, lo que te estaba comentando antes al principio de esa cuadrilla de músicos que empezaron a pulular por mi casa cuando estábamos haciendo aquellas primeras grabaciones, que fueron los que me animaron a llevarlo a los escenarios. Pues ellos fueron todas las arcas, ¿no? Entonces cuando yo iba solo con mi guitarra, pues era Dasar, ¿eh? Y cuando iba con los músicos era Dasar y todas las arcas.
Arca.
Bueno, lo sigo llamando todavía, ¿eh? Ya ahora mismo me prodigo poco en formato grande, uh-huh, pero cuando necesito algún músico, pues
les
pego el toque.
Claro, eso de pulular por las casas me suena a aquella radio que quedaba en la noche de los tiempos, Radio Cacatúa, ¿no, Juan?
Sí, la verdad que eran momentos muy muy bonitos y además muy muy exclusivos, ¿no? Muy muy únicos, porque vale, no existía otra cosa igual, ¿no?, en la radio, en la noche.
Había un tal Rafael, que creo recordar que era tu padre, que lo teníamos un poquito harto, ¿verdad?
Sí, mi madre quería la radio.
Tu madre era una más del micrófono.
Sí. Bueno, de aquí este recuerdo en el Día de las Madres, ¿no?, para todas las que ya no se encuentran con nosotros y que han hecho posible, por ejemplo, la radio, otras cosas que
claro,
otras cosas que hayamos conseguido, ¿no? Y de Sarera, a nosotros nos encanta aquí en la radio, sobre todo por las noches, escuchar una voz de Huelva así tan melódica y que dice la letra, ¿no? Que se entiende también la letra.
Claro.
Cuando escuchamos una canción de él, pues sabemos lo que está cantando, ¿no? Hay otros que no nos enteramos ni lo que dice. pero así que enhorabuena por la entrevista y aquí estoy escuchando atentamente. Hoy, ya saben ustedes, oyentes, el anda que anda con Ortega.
Que una cosa, Juan, es una persona muy peculiar, ¿eh? Muy peculiar, porque muchas veces cuando necesitamos a alguien están los ángeles como los médicos, están los ángeles como los bomberos, y Dazar es bombero, ¿eh? Dazar es bombero.
Sí, la verdad que sí.
¿Eh? Un bombero haciendo música y escribiendo libros, ¿verdad?
Pues estupendo, ¿no?
¿Verdad?
Hay que hacer de todo, ¿no? Hay que estar para todo, hay que pagar fuego también en el escenario.
Cuando ardan los libros, que Dios no lo quiera. Bueno, pues seguimos con Dazare. Dazare, una preguntita. ¿Tu hermano sigue con la música?
No, él la dejó.
Ahora está como de oyente tuyo,
¿no? La dejó,
¿no?
Sí, él viene a mis conciertos y ya digo yo, para mí eso es un logro vital, que, que él aprecie lo que yo hago.
Bueno, pues háblanos un poquito más sobre dónde podemos comprar este libro, dónde lo tenemos, para que el oyente, si quiere comprarlo, el precio que tiene, si te parece, pues no un precio desorbitado, un precio bastante ameno, cómodo y...
Se puede comprar en cualquier librería de España. Está editado por la editorial Niebla, que Rafa, que es
el editor,
le presenté el proyecto y la verdad que se implicó y ha hecho un trabajo muy bonito, porque me quedé sorprendido cuando me llegó el libro y vi la edición, porque está muy bien, muy muy elegante, muy muy limpio. Las ilustraciones, que las ilustraciones son de un amigo mío que se llama Miguel Ángel Sánchez Giraldo, que era una cosa que nos preocupaba, porque a veces una mala edición se carga el trabajo del ilustrador, ¿sabes?
Hombre, evidentemente.
Pero la verdad que quedó todo muy bien. Estoy contento con el resultado físico. Y bueno, se puede comprar en cualquier librería de España y en cualquier librería online también, en Amazon incluso. Y el precio está en 14 euros. A veces varía un poco con la
tienda, el punto de venta.
Sobre todo en el online. Pero bueno, como después están los gastos de envío, digo que eso, sobre unos 14 euros.
Muy bien, pues, ¿qué más preguntas hacerte sobre...?
Bueno, a mí me gustaría hablarte de por qué atajos.
Claro, tú hablas de lo que tú crees que a mí se me pueda olvidar. Pues
sí, creo que es importante, ¿no? Porque el título del libro yo creo que lo define muy bien en muchos sentidos, ¿no? Porque tanto en la extensión, ¿no? Porque al fin y al cabo... Un atajo es, digamos, un camino secundario que
te acorta,
aunque es más duro, porque suele ser un camino más duro, pero sí es verdad que es más directo y más rápido, ¿no?
Para
llegar al objetivo.
Correcto.
Y si tú ves el libro, es un libro muy finito, y todo lo que quiero decir está muy condensado y que te lleva justo al meollo sin darte demasiadas vueltas, ¿no? Y en realidad es todo esto empieza porque mi manera de escribir suele ser más o menos así, más o menos concisa, y aunque sea simbólica, pero concisa. Y todo esto viene a través de un momento en mi vida que llegó un libro a mis manos que se llamaba El canto del pájaro, de Antoni de Melo. Y... porque hasta entonces yo había leído por lo que le llamo los niños, los adolescentes de mi generación, ¿no? Gabriel García Márquez, o Isabel Allende, o San Pedro, en fin, lectura extensa, ¿no? Pero cuando llegó ese libro a mis manos, que es un libro de cuentos cortos, yo me quedé fascinado por cómo se podía contar tanto y de manera tan condensada.
Tan condensada.
¿Sabes? Y dar una bofetada de información. En un cuentecito tan corto, y a partir de ahí pues me aficioné a ese género y empecé a leer muchos cuentos y microrrelatos, hasta llegar incluso al haiku, ¿no? Y ese es el sentido, ¿no? Y después, cuando empecé a recopilar mis textos, me encontré también con el reto de clasificarlo, ¿no? De no soltarlo todo ahí de manera indiscriminada, ¿no? Y me di cuenta que yo siempre escribo más o menos de las mismas cosas. Siempre encontré tres bloques temáticos en mis cosas, ¿no? Que son los lugares, el tiempo y el amor. Siendo el amor el epicentro, ¿no? Pues considero que cualquier lugar o cualquier tiempo vivido fuera del amor se queda en una ruina de olvido, ¿no? Entonces en el libro pues puedes encontrar esos textos englobados en esos bloques temáticos, ¿no? Los lugares, el tiempo, el amor y un cuarto que le he llamado vereda, que eran unos textos que tenía que dudaba de en qué bloque ponerlo, ¿no? Porque podían encajar en cualquiera. Entonces les puse vereda y si alguien se hace del libro descubrirá por qué ese nombre, o lo puedes leer tú si quieres. Mira, te lo doy ahora mismo. Lee la introducción. Sigue, esa es la introducción.
Todas las historias viajan en el tiempo, los lugares y el amor. Cada una a su manera, caminan por veredas que se entrecruzan y que tejen este tapiz intenso y breve que llamamos vida.
Esto que estamos escuchando es del último disco. Mira, te puedo decir que estoy escuchando el disco y ya se me vienen a la cabeza
cosas, claro.
Este disco es que se está escuchando ahí la voz de Alba Casado, de fondo, haciéndome los coros. Este disco fue muy especial por muchas cosas, y es que lo que empezó como una cosa personal, empecé a llamar amigos músicos para que colaboraran, porque a lo mejor yo lo grababa y le metía yo el bajo, ¿no? Pero decía, este bajo se me queda corto, esto tengo que llamar a un tipo que sepa tocar bien el bajo, ¿no? Y yo decía, esta canción, por ejemplo, va por swing, ¿no? Tengo que llamar a un tipo que sepa tocar bien el bajo. Y bueno, cuando me di cuenta, sin yo habérmelo propuesto, me di cuenta que tenía un disco de colaboraciones de músicos de la escena musical de Huelva. Tenía 22 colaboraciones. Y que habían venido a participar en mi disco por amor a la música y por amistad hacia mí, ¿sabes? Y eso es una cosa que me llevo yo con mucho orgullo de este último disco de Humo.
Carmen Palanco cierra el libro diciendo: quienes lo hayan visto sobre un escenario sabrán que toca lo que siente para el alma. Fábulas de vida que cantan para quedarse. Esta obra no solo recoge una antología de historias que inspiraron las letras del cantautor, también traza un puente hacia su música. Dasare es un juglar, un cantor de mundos. La música es su naturaleza, las canciones su lenguaje. Y este libro, un lugar que no te puedes perder. Definitivamente hay que entrar en este corazón abierto. Carmen Palanco.
Te ha venido bien hasta la música de fondo, ¿eh?
Claro.
Que no hay portaranta, ¿eh?
Las buenas entrevistas y
a los... Y es lo que tú dices, ¿no? A mí me encanta ver a gente muy conocida como Héctor Núñez, o Elena Navarro, Alejandro Rivera, gente Pedro Sosa en tu disco.
Pedro Sosa me ha hecho también el prólogo del libro. Es muy amigo mío y, bueno, que si lo conoces un poco ya sabes que es una persona excepcional.
Claro que sí.
Tengo esa fortuna.
Bien. El fuego arrasó toda la ciudad. No quedó nada. Se extinguieron los bancos, las cárceles, los hospitales, las escuelas. No quedó un ladrillo sobre otro ni un papel dentro de un sobre. Una epidemia de olvido asoló a la población en los días siguientes y pronto se hizo necesario volver a descubrir el mundo. En pocas semanas, las oficinas del gobierno se vieron colapsadas por solicitudes de pueblos y ciudades para recibir un incendio como el que asoló la ciudad del olvido. Nadie sabía que para empezar de nuevo no hay que pedir permiso. ¿Nos toca para ultimar el programa de hoy, Lazare?
Vamos a pasar del código QR a este texto. Y sonaría esto.
En directo, para toda la audiencia de Hispanidad Radio.
Desaprender todo lo que aprendimos, olvidar todo lo recordado, reconstruir todo lo destruido, demoler todo lo levantado, derrochar lo que nunca tuvimos, regalar lo que siempre guardamos, abandonar lo que nunca quisimos y pensar lo que jamás pensamos. Esta es la noche de la luna quebrada, la luna que llora lo que nunca fuimos. Que me hagan hueco las estrellas varadas en la orilla del mar de los arrepentidos. Estrellas varadas en la orilla del mar. Estrellas varadas en la orilla del mar de los arrepentidos. Acariciar lo que no acariciamos, contemplar lo que nunca vimos, besar hoy lo que ayer no besamos, confesar lo que jamás dijimos, escuchar lo que nunca escuchamos, comprender lo que nunca pudimos permitir, lo que no nos dejaron, sofocar los fuegos que encendimos. Esta es la noche de la luna quebrada, la luna que llora lo que nunca fuimos. Que me hagan hueco las estrellas varadas en la orilla del mar de los arrepentidos. Estrellas varadas en la orilla del mar. Estrellas varadas en la orilla del mar de los arrepentidos. De los arrepentidos, de los arrepentidos. Estrellas, estrellas, estrellas varadas. Estrellas, estrellas, estrellas varadas. Estrellas, estrellas, estrellas varadas. En la orilla del mar de los arrepentidos.
Pues amigo Dasare, amigo Dasare, pues que tengas muchísima suerte en tus proyectos, te lo deseo de corazón y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y darle también un buen día a la audiencia de Hispanidad Radio.
Nada, muchas gracias a ustedes por acogerme siempre Radio Hispanidad desde hace tantos años, 20 años ya que llevamos ya con esto. Digo por mi parte, Radio Hispanidad lleva más.
Bastante más.
Y nada, gracias a ti por esta entrevista. No, la verdad es que ha sido un ratito muy agradable, muchas gracias.
No es que no merece la gracia, gracias a quedársela a nuestro amigo Juan Infante.
Yo encantado, además vi la oportunidad de que la hicieras tú, Ortega. Uh-huh. Y así engancharte un poquito a este mundo de la radio, porque es muy bonito, igual que el de la música. Así que a Dazare, pues ya sabes, cuando tú tengas algo, pues, con Ortega o sin Ortega, aquí estamos, ¿eh?
Lo presentamos.
Muchas gracias.
Mejor con Ortega, ¿no?
Sí
con Ortega, no todavía, ¿no? Pues nada, Hispanidad Radio, un saludo para toda la audiencia desde vuestro amigo Manuel Ortega, como siempre. Y nada, señor Juan, aquí le dejo su emisora a disposición.
Nada, muchas gracias a vosotros. Que tengáis un feliz día.
Igualmente, gracias.
Gracias.
Las mañanas con Juan Infante.